Librería El Barco de Papel patrocina Una Isla de Libros.
Marinieve Perceja, muy buenos días.
Hola, Diego, buenos días.
Hoy vamos apretados de tiempo, como siempre, pero hay más todavía.
Ay, Dios mío.
La culpa la tengo yo.
La culpa la tienes tú.
Pero vamos a presentar un librazo que también va a entrar en la lista de mis pendientes.
Sí, bueno, mira, hoy hemos traído una novela que es una novelita corta que se titula Carcoma, que ha tenido muchísimo éxito a lo largo del año pasado y bueno, anterior también, porque la novela está publicada en el 2021, pero ha sido, yo creo que el año, desde el 2025 hasta ahora, que ha cogido carrerilla y está despuntando de manera acusada en las librerías y en las mesías de noche de la gente.
Pues yo ya lo tengo apuntado porque he visto un poquito por encima el libro y la autora, y las dos cosas me merecen una curiosidad.
Sí, es un libro muy curioso, es un libro diferente, está escrito de manera distinta, la historia también es una historia que sorprende. Y yo creo que es una apuesta interesante por recuperar una manera extraña, digamos, de intentar recuperar, de poner por encima de la mesa la Guerra Civil Española y algunos de las consecuencias de ese periodo y también la memoria, la importancia de la memoria a través casi de los muertos. De los muertos que conviven con nosotros constantemente.
¿Es de terror la novela o es solo de miedo?
Es una novela de terror, pero a ver, de terror un poco entrecomillado. Es una novela que se puede leer muy bien, pero sí que es verdad.
¿Con la luz encendida?
No hace falta, pero es una novela en la que la casa es también uno de los suyos, creo que de los suyos. Personajes principales, es protagonista de la historia, porque en la casa pasan cosas, en la casa hay personas que viven en los espacios externos de la casa, pero también internos de la casa, ¿no? De ahí lo de carcoma, y es interesante porque la carcoma sabemos lo que es y lo que le sucede a las cosas que tienen carcoma, ¿no? Que son carcomidas, ¿no? En ese sentido. Y esa...
Desde dentro.
Exacto, ¿no? Esa destrucción de alguna manera que va sufriendo la casa es también algo que le va ocurriendo a algunos de los personajes. Son personajes, es una historia como de varias generaciones y personajes femeninos que dialogan entre ellos, ¿no?
¿Has leído algo más de esta autora?
No he leído nada más de esta autora. De hecho, me la recomendó una amiga, la lectura de la novela. Dice, tienes que leer Carcoma. No he leído nada de ella. Ha escrito, creo que es su única novela. Sí que tiene varios poemarios previos, pero creo que es una de las... Más lo confirmo ahora porque lo he estado investigando, pero sí, creo que es su única novela, ¿no? Y que ha recibido muchísimos premios como mejor obra de ciencia ficción. Pero más allá de la ciencia ficción o más allá del terror, es una novela que llega mucho a los lectores porque tiene esos protagonistas que también forman parte de la historia de cada uno, que son las voces de los muertos, ¿no? Los veamos o no.
Nuestros muertos, que son
de nuestros muertos.
Forman parte de nosotros.
Sí. Y quería compartir, porque quería compartir esta reflexión a la que nos invita Laila Martínez, que es la autora de esta novela de Carcoma. Y en ella reflexiona sobre la importancia de los libros en nuestra vida. A ver qué te parece esta reflexión, Diego, ¿no? Dice Laila, lo que he leído es una gran parte de lo que soy. Los libros me han ayudado a entender lo que sucede, a organizar el mundo de una forma comprensible. Gracias a los ensayos que he leído, entiendo mejor los engranajes que hacen que las cosas funcionen de una determinada forma, los mecanismos que explican las posiciones de poder dentro de la sociedad. Sin ellos, me habría sido mucho más difícil ver que lo que me sucede a mí es parecido a lo que les pasa a otros que están en una posición parecida en la sociedad. Seguramente me sentiría más sola y pensaría que no puedo hacer mucho por cambiar las cosas. Por supuesto, esto no está solo en los libros, también está en los encuentros y en las conversaciones, en lo que vivimos, en lo que escuchamos. Pero en mi caso, los libros han jugado un papel muy importante. Sin ello, no sería quien soy. No sé si... Venía como pensando en el coche, ¿no? Sobre esta reflexión que...
Es aplicable a todo el mundo, ¿no?
Está extraída de una de las entrevistas de la autora. Y me quedé pensando en los libros, en aquellos libros que yo he leído, que están vinculados a periodos de mi vida concretos y a personas. No sé si a ti te ocurre lo mismo con alguno.
Lecturas con momentos de la vida, sí, pero con personas...
Y en mi caso, bueno...
Tengo que pensarlo, porque me lo has dejado un poco así pensando en seco, ¿no? No lo había reflexionado.
Pero es
nunca.
Interesante, ¿no? Porque...
Pues, un no tipo de lectura sí, a tiempo con momentos de la vida, ¿no? Leías más un tipo de lectura. Yo, desde luego, la poesía, tú me has empezado a generar inquietud. Uh-huh. Pero no había leído poesía nunca, ¿para qué vamos a negarla? La de los libros de texto, cuando había que estudiarla y poco más, ¿no?
Sin embargo, después cuando se lee poesía... Bueno, hay mucha gente que no ha leído poesía. La poesía es un género bastante minoritario en ese sentido. Pero después, cuando la gente la lee, o sobre todo cuando la escucha, pues el problema es que yo creo que no sabemos leer poesía en ese sentido. Porque después la escucha...
Hay que leer poesía con tiempo. No hay que tener prisa en leerse un libro
de
poesía.
Sí, y no agobiarse en cada verso. Es como detrás de cada una de las palabras a ver qué quiere decir o qué no quiere decir, porque si no, no disfrutamos tampoco de esa lectura. Porque lo que ocurre es que muchas veces cuando otras personas la leen y tú escuchas, dices, ¡ay! Y llama la atención y te parece bonito y genera sensaciones.
Porque la poesía se puede interpretar.
Claro. Pero por eso, cuando uno la lee esos versos así seguidos y no la lee en alto, porque además lo hemos hablado en otras ocasiones también de la reivindicación de la lectura en voz alta, ¿no? De lo importante que es leer en voz alta para entender también lo que estás leyendo, ¿no? El texto. Y eso contribuye muchísimo a que ese texto te llegue de alguna manera, ¿no? Y eso lo perdemos. Yo sí que tengo algunos libros que es vinculados a personas incluso y a periodos de mi vida, y me parece que es una reflexión muy interesante y que estoy muy, muy de acuerdo con lo que dice Laila Martínez en cómo la literatura y lo que se cuenta en ellas, incluso siendo ficción, ayuda a entender cosas que nos pasan a cada uno de nosotros, ¿no? Porque a veces pensamos que algo que nos ocurre solo nos pasa a... Somos la única protagonista y después resulta que le ocurre a mucha más gente en contextos distintos, incluso más complicados, y lo que esas personas después hacen para poder salir de esa situación te ayuda también a buscar otras alternativas en tu vida, ¿no? Con esas experiencias. Así que es muy interesante reflexionar en lo que Laila Martínez nos propone, ¿no? Volviendo a Carcoma, a esta casa que tiene vida y muerte, que es muy curioso, ¿no? Porque es a través de los muertos que casi que resucita esta casa que se va deconstruyendo también con la novela. Es una novela en la que hay diferentes temáticas que se abordan, ¿no? Se aborda, como te decía, todo lo que tiene que ver con... O cómo la guerra, o las consecuencias de la guerra afectan a las personas que pasaron por ella. Habla también de la violencia machista de una manera bastante... Por un lado cruda, pero también poética, ¿no? Porque es una novela que aúna esas dos características. Habla también de la memoria histórica, del folclore, también está incluido dentro de la novela. Y después también ahí pone encima de la mesa esa diferencia de clase tan acusada muchas veces en esa... España de la guerra y sobre todo de posguerra, ¿no? Habla de los señoritos y sobre todo en una zona rural, porque la novela se sitúa en una zona rural. Laila Martínez vive en Madrid, pero viene de Cuenca y entonces la historia, ella pues la vincula a su infancia, a la casa de su infancia, a las historias con su abuela y a ese entorno rural en el que había una diferenciación clara entre las dos familias que tenían dinero, ¿no? Las familias privilegiadas y el resto. Y eso aparece en la novela. Voy a leer algún fragmento en el que esa diferencia de clase se palpa además de manera bastante obvia, ¿no? Vamos aquí a la página 102. A ver si encuentro... Perdón, porque me... Ahora mismo he encontrado el fragmento, ¿no? Y dice, ahí donde los jarabos, esta familia...
Un apellido.
Sí, un apellido de ese entorno rural. Ahí donde los jarabos, vi que yo había sido una idiota, porque esta protagonista va a trabajar como criada en casa de los jarabos, ¿no? Y dice, ahí donde los jarabos, vi que yo había sido una idiota, que era verdad que me habían contratado a mí en vez de la María para figurar, pero que me odiaban y me exhibían al mismo tiempo, como el que enseña a las visitas un trofeo de caza o un animal enjaulado. Les gustaba que sus amigos de fuera pensasen que les costaba un dineral, pero que en el pueblo supiesen que trabajaba para ellos por una miseria, porque así todo volvía a estar en orden, todos estábamos otra vez en nuestro sitio. Mi bisabuelo se había negado a servirles y se lo habían permitido, pero solo a medias y solo porque habían reconocido en él lo mismo que ellos tenían dentro las mismas ganas de someter al que está debajo. Sabían que esos no eran los peligrosos, porque esos nunca miran hacia arriba, nunca apuntan hacia arriba, solo hacia abajo. O sea, deja clarísimo y pone encima de la mesa esa diferencia. Cuesta a veces un poquito leerla porque la novela está prácticamente escrita sin comas. No hay comas.
¿Queriendo?
Sí, claro, entiendo que es un rasgo y una característica que utiliza la autora voluntariamente. No sé, he pensado un poco en cuál sería ese propósito. Creo que a lo mejor podemos vincularla...
Leer sin respirar.
No, lo podemos vincular también con esa carcoma que va alimentándose de las personas también, de los muertos, de las personas, vivas o no, y de las paredes de la casa, ¿no? Porque en esa casa hay un armario en el que se esconden cosas, ¿no? No vamos a decir exactamente qué es lo que se esconde, pero se esconden cosas, ¿no? Y la carcoma va royendo todo eso, ¿no? Y tal vez...
Los libros algunos tienen tráiler.
Sí, no spoiler, ¿no? Tráiler.
Tráiler.
No sé, tal vez tiene alguna relación, algún vínculo esto que estamos diciendo con esa no necesidad, en este caso, de utilizar las comas en la redacción. Sin embargo, eso no impide que la novela se pueda leer perfectamente sin ningún tipo de problema, ¿no? Decíamos también que uno de los otros de los temas importantes de Carcoma es la violencia machista, ¿no? La violencia de género. Voy a leer otro fragmentito en el que queda explícito esta inquietud por parte de la autora. Y ese fragmentito nos dice, la casa en realidad estaba llena de sombra. Estaban en cada ladrillo, debajo de cada baldosa, tras la cal de las paredes, mezcladas con la argamasa. Aparecían cada vez que mi madre abría la alacena de la cocina, cada vez que descorría las cortinas de la habitación. Surgían de la oscuridad del aljibe, reptaban por debajo de la mesa, se arrastraban por los pasillos. Mi madre las oía respirar junto a la cama, acechar detrás de cada puerta. «Ay, Benito, aléjame este mal de la casa y yo te hago una novena de rodillas», le rezaba el santo. «Aléjamelo y yo te subo a la ermita descalza». Pero en vez de irse, las sombras crecían. Tampoco se las llevó San Cipriano, que protege de las hechicerías, ni San Alejo, que guarda de los enemigos y las envidias. Aunque mi madre les pedía cada noche, «Llévate estos demonios, Cipriano mío», decía cada vez que notaba el aliento de una de ellas al borde de la cama. Pero las sombras, en lugar de irse, engordaban. Las palizas empezaron enseguida. De eso mi madre nunca me habló, pero me lo contó la Carmen, que lo había oído en el pueblo. Antes de eso no se hablaba en voz alta, aunque lo supiese todo el mundo. Si tenías suerte, tus hermanos y tu padre le pegaban una paliza para que no se le fuese tanto la mano, como hicieron con el marido de la Antonia, que de la paliza que le dieron en el olivar le dejaron idiota para toda la vida. Si no la tenías, eran los hombres de tu familia los que acababan de desgraciarte para que no hicieses escándalo. Mi madre no tenía más hermanos que dos mocosos en mi riado a los que daba tortas y panas escondidas para que no se muriesen de hambre, y un padre al que no le contó nada por vergüenza y por orgullo, pero que tampoco habría hecho nada porque para él se había muerto el día que se casó con un putero y bien se había ganado que la tratase así. Si mi madre había pensado que era mejor que las demás, mi padre le bajó la soberbia a golpes. Era igual que aquellas mujeres, las mismas palizas y el mismo miedo. A ellas las tenía encerradas en una casa y a mi madre en otra. Mi padre no le había regalado aquella casa, la había condenado a vivir en ella. Se había construido sobre el cuerpo de aquellas mujeres y se mantenía sobre el de mi madre, sobre su dolor y su miedo. No era un regalo, era una maldición. ¿Qué te parece el fragmento?
A mí me parece que esta mujer, que a mí me sorprendió, ayer cuando me decía, vamos a hablar de Carcoma, digo, Laila, y me sonaba, y al final, pues eso está internet, y no el ChatGPT, que por cierto...
También te da información, lo que pasa es que hay que después...
A mí me asusta cuando le pregunto, estoy hablando con alguien, fundamentalmente gente joven, o básicamente gente joven, y le hablo de algo que no sabe, dice, espérate que le pregunto al ChatGPT, te digo, pues estoy hablando yo del tema. Dice, no, pero es como voy a confirmar lo que me están contando.
Es un,
¿no?,
un hábito, claro, ¿no? Es verdad que hay un montón de información. Lo que pasa es que después hay que contrastar qué es lo que no.
Me sonaba
cuenta.
Porque escribe artículos de opinión hace mucho tiempo.
Es columnista.
En el Público.
Y en el diario.es también ha escrito algunos artículos.
Pero vi que
estaba,
había leído cosas de ella, pero claro, o con unas de opinión, y nada, muy alejada de la poesía y de la novela.
Sí, yo creo que es una novela, como decíamos, muy, muy, muy interesante. Es una novela que ha traspasado fronteras. De hecho, tiene más de 50 ediciones y ha sido traducida a muchísimas lenguas. Y además está casi pendiente de una posible adaptación, creo que al teatro ya la tiene, y también alguna posible adaptación al cine por algún director mexicano, fíjate.
Pues recomendable la lectura, yo la tengo ya, tengo tres.
Ha tenido muchísimo éxito en Latinoamérica y yo creo que de alguna manera también conecta, más allá de que se vincula con la Guerra Civil Española, conecta muy bien con ese mundo de los muertos que sí que y con esas voces de los muertos que sí que en otras sociedades es un tema mucho más cotidiano y más cercano, ¿no?, a la vida. Y yo creo que conecta mucho con Latinoamérica también, o con algunas. Decimos Latinoamérica como si fuera solamente un territorio sin cientos de, bueno, cientos, pero unos cuantos países con sus diferencias y sus características. Pero bueno, sí, en aquellos, sobre todo en los que la muerte no está alejada de la vida, ¿no?
Que así debería ser en todo el mundo, porque la muerte va aparejada con la vida. Por recomendar Carcoma, de Laila Martínez.
Libro Carcoma, gracias a la librería del Barco de Vapor. Aquí tienen a Carcoma. Pueden pasar por allí para pillarla.
Buen plan de fin de semana.
Buen plan de fin de semana, incluso los domingos, por cierto, que también está abierta la librería y que da gusto pasar por ahí, ¿eh? Es muy interesante y además da como una vidilla cada vez que uno entra a
porque
la librería Barco de Vapor.
Nos van construyendo, eso está clarísimo. Como dice Laila, somos...
A pesar de la Carcoma, que va carcomiendo y haciéndose, ¿no?, y royendo todo ese interior, los libros nos van construyendo. Exactamente.
Barco de Papel, me está diciendo José.
Librería Barco de Papel, sí. ¿Lo dije mal? No. ¿Barco de Vapor, dije?
Ay, Dios mío. No suele pasar cosas de esas.
Perdón. Librería El Barco de Papel, efectivamente. No sé qué estaba pensando.
Pues Mari, la semana que viene, nueva recomendación literaria para que la gente que quiera leer sepa lo que leer.
Venga, muchas gracias. Feliz semana.
Surca mares de historias con Alma de Papel. En El Sausal, El Barco de Papel, tu librería. Lee, sueña, imagina, viaja y navega a lo largo de la infinidad de historias que ofrecen los libros de esta librería mágica, El Barco de Papel.